Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 2 de Viajecitos. Estoy aquí con Oscar. Hola Oscar, ¿cómo estás?
Hola Pachi, muy bien, muy contento de llevar a cabo este segundo viajecito.
El segundo viajecito. Para quienes nos están escuchando por primera vez, les cuento que Viajecitos es un podcast dedicado a viajar a través de la música, a través de las sonoridades por distintos países del mundo. ¿Y cuál va a ser nuestro viajecito de esta semana, Oscar?
Esta semana estamos dispuestos y plenos para empaparnos de la música y de la cultura de este lindo país que parece ser Trinidad y Tobago.
Trinidad y Tobago, asimismo, un país que de puro estar haciendo esta investigación para este episodio nos dan unas profundas ganas de irnos a vivir ahí. Es lo primero que podemos decir sobre este país, ¿cierto?
Sí, sí, ahí como vamos a ir viendo, está lleno de particularidades y de una cultura muy rica, con muchas vertientes y mucha música, mucha actividad también en Trinidad.
Bueno, y como siempre, y ya vamos desde ya a agradecer a todos los amigos que nos fueron mandando sus audios respecto a lo que ellos sabían sobre Trinidad y Tobago, así que, al igual que nuestro capítulo anterior, vamos a partir este programa preguntándole a los amigos, a los auditores, ¿qué es lo que ustedes sabían hasta hoy de Trinidad y Tobago? ¿Qué dicen los amigos sobre Trinidad y Tobago?
Creo que es una isla, si no me equivoco, pero no sé en qué continente está ubicada.
Está por ahí, por el, ¿será el Triángulo de las Bermudas?
Yo siempre pensé que Trinidad y Tobago estaba en África. Y nada, pues, sé que Trinidad y Tobago está en el Caribe.
Y no sé si es una isla o algo similar. Está cerca de la Guyana.
Es una isla que está muy cerca ahí de Venezuela, pero que hablan inglés.
Es un archipiélago que se encuentra cerca de la costa de Venezuela. Fue uno de los primeros lugares también que en donde llegaron los españoles.
Lo único que sé es que está en la parte norte de Sudamérica.
La capital es Puerto España, si no me equivoco, pero que hablan inglés. Eran colonias británicas, parece. Está pegadito a Venezuela. Parece que son dos islas, en realidad, las principales. Trinidad y Tobago. Trinidad parece que es la grande y Tobago es más chica.
Son dos islas que están ubicadas en la región del Caribe, del Mar Caribe. Casi de las últimas colonias en independizarse, en el 62. Tienen una ascendencia africana e india en su mayoría. Y tienen un clima tropical.
Bueno, ahí escuchábamos a nuestros amigos contándonos lo que saben. Y bueno, siempre es bonito ir viendo lo que sabe uno o lo que uno pensaba. De hecho, teníamos aquí un amigo que nos decía que pensaba que estaba en África, pero ahora ya sabía que estaba en Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica o en la parte sur del Caribe, como dice alguien más por ahí. Efectivamente está frente a Venezuela. Ahí también había esta idea, ¿cierto? Y muchos saben que es una isla o creen que es una isla y saben que está por ahí por el Caribe. Así que está re interesante porque, claro, suena a algo súper exótico, y pese a lo exótico que suena, es un país que está aquí mismo en Sudamérica. Y bueno, también algunas nociones, cierto, de la colonización. Varias personas dicen es un país donde se habla inglés. Quizás ahí podamos tirar algunos datos. ¿Qué es lo que sabes tú, Oscar? Cuéntenos los datitos de ubicación y temas generales de Trinidad y Tobago.
Trinidad y Tobago, yo debo reconocer que también es bastante poco lo que sabía. Solo tenía una noción de que era el lugar de origen del calipso, música que vamos a estar comentando y que estamos escuchando un poquito de fondo ya.
De hecho, quería comentarte que, claro, lo que yo sabía, perdón, porque es que yo creo que yo no sabía nada tampoco, y justamente mi única noción es que yo empecé a conocer el calipso y de repente me hizo sentido nomás la frase de Juan Luis Guerra y bailar calipso en la arena tomando sol, que dije, wow, a eso se refería Juan Luis Guerra, estar bailando calipso en la arena tomando sol, aunque esa es una canción que está ubicada en Callao, pero ya vamos a mencionar eso. Por favor, dale con los datos geográficos e históricos generales de Trinidad y Tobago.
Y de hecho yo en el capítulo anterior dije que íbamos a hablar de este país de Latinoamérica y después me rectifiqué diciendo que era un país de Sudamérica y parece que no es ninguna de las dos. Porque Trinidad es una islita, que no es tan chica, pero es una isla que no pertenece a Sudamérica, es como la más austral de las islas Antillas, de las Antillas Menores, ¿no? Uh-huh. Está ahí pegadita a la costa de Venezuela, a 8 kilómetros de distancia. Tobago es otra islita, como bien decía uno de los amigos, que es más chiquita y está un poco más al norte, pero también hay dentro del grupo de las Antillas Menores. Efectivamente tuvo un desarrollo histórico muy particular, porque es uno de los lugares donde llegó Colón en su tercer viaje, en el 1498. Desde ahí tiene un dominio español, pero tampoco los españoles pudieron mucho hacer un dominio efectivo, entonces siempre estuvo disputada por intereses franceses, por intereses de neerlandeses e ingleses.
Muy peleada la isla entonces.
Sí, sí, tiene mucha movida. Finalmente, a principios del siglo XIX es que se asienta el dominio colonial británico, que perdura hasta 1962, cuando finalmente la isla declara su independencia oficialmente. Recién nomás, 1962, imagínate.
Así es, alguien lo mencionaba también en los audios, cierto que la independencia era muy reciente.
Igual, como para hacer justicia, al menos mencionemos que antes de la llegada de los europeos, en esta isla, Trinidad principalmente, habían caribes, indios caribes, y en Tobago, calugo.
Calugo.
Antes de que llegaran los españoles, aquí ya había gente viviendo y no nos descubrieron, digámoslo.
Por supuesto, es muy importante mencionarlo. No, salirse un poco de esta mirada colonizadora, ¿cierto? De fue descubierto. No, fue colonizado.
Claro. El nombre indígena de Trinidad era Kairi Oleré, cuyo significado sería tierra de colibríes.
¡Qué bonito!
Mira qué lindo, qué poético.
No sabía.
Mucho más lindo que Isla de la Santísima Trinidad, como la bautizó Colón, ¿no?
Totalmente, me gusta más ese nombre. Bueno, así entonces con esta isla que vamos a ir viendo que no solo es una isla paradisíaca, sino que además tiene una historia musical riquísima. Y creo que esto es súper importante antes de ir al otro bloque mencionarlo, porque nos pasa con este programa que decimos, wow, cómo a veces un territorio que puede ser incluso pequeño, una pequeña isla, tiene una historia impresionante. Entonces, para empezar con la música, vamos a ir con este primer tema, que como ya hemos hablado, el calipso va a estar presente a lo largo de todo este programa, y lo que vamos a escuchar a continuación y lo que hemos estado escuchando, todo esto de fondo, son canciones calipso, y vamos a ir con un tema calipso bastante famoso que se llama Man Smart, Woman and Smarter. El hombre es inteligente, la mujer más inteligente.
Una gran verdad.
Y aquí además un calipso que se hizo famoso por varios cantantes bien reconocidos. Pero vamos a ir con esta, una de las tantas versiones que hay, que es la versión de The Duke of Ireland. Así que vamos con este tema y ya empezamos a hablar de la música de Trinidad y Tobago. Man Smart, Woman Smarter.
Put women and men together to find out which one is smarter. Some say men, but I say no. The women have the men like a poppy show.
Not me. It is the people who say that the men are leading the women astray. But I say, oh Lord, that the women of today smarter than men in every way.
Now, ever since the world began, woman was always fooling man. And if you listen to me attentively, I'm going to show you how the woman's smarter than we.
Not me. It is the people who say that the men are leading the women astray. But I say,
yes,
the women of today smarter than men in every way.
Samson was the strongest man long ago. Nobody could beat him, that we all know. But when he clashed with the woman on top the bed, she found his strength was in the hair of his head.
Not me. It is the people who say that the men are leading the women astray. But I say,
oh Lord,
that the women of today smarter than men in every way.
Supporting her independently, she was spending my money all the time, and she was giving me shots with a friend of mine.
Not me. It is the people who say that the men are leading the women astray. But I say
that
the women of the day, smarter than men in every way.
And then I had another girl named Emily. She promised to make a baby for me. But when the baby born and I went to see, the eye was blue, it was a Portuguese.
Not me. It is the people who say that the men are leading the women astray. But I say,
oh Lord,
that the women of today smarter than men in every way.
Petróleo es su principal fuente de exportación.
Al tiro lo asocio a unas cosas que se llaman steel pan, que es como estos tambores de petróleo, que creo que de ahí nacieron, como que los limpiaban, etcétera, y les daban forma. Y con eso hacían estos, como por decirlo de alguna manera, xilófonos grandotes de tarros de petróleo, aceite y esas cosas. Y con eso hacen un ritmo que se llama el calipso, creo.
Inventaron, tengo entendido, el steel pan. Son unos tambores así metálicos de afinación cromática que suenan terrible de locos.
El soca y el calipso, que son dos estilos musicales, vienen de Tobago.
Yo sé que el calipso es de esa parte del sur del Caribe, de las Antillas. No sé si están las Antillas Menores, Trinidad y Tobago. Yo creo que no, porque está muy cerca de Venezuela. Pero sí, yo siempre asociaba el calipso a Aruba, pero este loco que conocí de Trinidad y Tobago me dijo que calipso era de Trinidad, o al menos ellos lo consideraban así. A lo mejor deben tener sus disputas ahí, como por la salsa o por el bolero, de quién es el pisco, de quién es el charango. Bueno,
como estábamos escuchando ahí, ya muchos amigos reconocen este ritmo que es mundialmente famoso de Trinidad y Tobago, que es el calipso, este ritmo delicioso que nos transporta de forma inmediata a la playa, el mar calentito del Caribe, como dicen por ahí. El calipso es un ritmo que ha sido bastante reconocido en el mundo. Se puede ver en las películas esta imagen, ¿cierto?, de la persona caribeña con medio como Carmen Miranda, con la fruta en la cabeza, que se hicieron bien famosos en los años 50. Y particularmente, antes de entrar al tema de calipso, quería comentar las canciones que escuchamos recién. Man Smart, Woman Smarter, que justamente fue muy famosa por Harry Belafonte, pero la cantan varias personas. Y la que estamos escuchando ahora, que es Ron y Coca-Cola, que también fue otro tema mundialmente conocido por las Andrew Sisters, si bien ahora lo estamos escuchando en la versión de Wilmot Houdini. Así que esto es el calipso, ¿no?
Sí, bueno, el calipso a nivel mundial fue muy conocido en la década de los 50. Harry Belafonte, tú lo mencionaste, fue como uno de sus cantantes más famosos. Un cantante norteamericano que vivió unos pocos años de su infancia en Jamaica y ahí le hizo una influencia sonora muy potente y él grabó de los más famosos calipsos. Su canción más famosa no es un calipso, es The Boat Banana Song, que no es un calipso.
Pero claro, que tiene estas sonoridades caribeñas.
También tiene otra, Jumping the Line, también es una de las famosas que sale en la película Beetlejuice, ambas de estas.
Sí.
Entonces como que estuvo muy de moda en los 50 en Estados Unidos el calipso y como que el mundo un poco volvió la vista hacia Trinidad y Tobago. Como antecedentes históricos está esta venida de los esclavizados y que ellos también tenían la tradición de tener a un juglar, ¿no?
Uh-huh.
Que cantaba la poesía tradicional, cosas más rituales, etcétera. El griot africano también como que viajó hacia estas islas.
Que lo habíamos mencionado en el capítulo anterior sobre Etiopía, ¿cierto? Esta idea del juglar o de la persona que habla de política, de poesía, de actualidad.
Claro, el asmari en el caso de Etiopía. Eso va evolucionando y se habla también como de las chantuedos, que también son estas personas, en este caso mayoritariamente mujeres, porque los hombres estaban siendo más ocupados en la extracción de la caña de azúcar, fundamentalmente en las plantaciones, y las mujeres como que toman esta posta de conservar las raíces y andar cantando a todas estas cosas, ¿no? Y ahí también eso va evolucionando después a lo que se le denominó el calipsone, que ya nuevamente es más una figura masculina. También hay mujeres, pero en la medida en que la urbanización avanza y ya el trabajo esclavo es menos popular, los hombres vuelven a tomar este protagonismo. Y el calipsone no es solo quien canta calipso, sino es quien además tiene la capacidad de conocer los ritmos del calipso, las melodías, e improvisar sobre cualquier tema. Entonces se empezaron a generar estas competencias, esta especie de batallas de raperos, pero calypsonia.
Que también es una figura que existe, que está siempre presente en el folclore, en todas las músicas, ¿cierto? La persona que es capaz de improvisar siguiendo cierta estructura, cierto ritmo.
Claro, y esto como que se conformó también como una parte muy importante del carnaval trinitense. Probablemente el carnaval es como de lo más famoso que tiene Trinidad y Tobago en el mundo, porque es una tradición muy potente.
Así es.
El origen histórico de esto es porque también habían colonos franceses que se trajeron de Europa esta tradición de las mascaradas, donde se juntaban en una fiesta, se tapaban la cara, se trasvestían. Entonces en un principio era solo de las élites, pero eso fue después como imitado y parodiado por los esclavizados, por la gente que trabajaba para estos colonos. Aprovechaban así como de burlarse de sus patrones en idiomas que ellos no conocían, o incorporar ritmos o tradiciones de África que venían casi todos trayendo. Pero también estaba todo circunscrito al mundo de los esclavos, hasta que en el 1838 la esclavitud ya se deroga definitivamente, y eso hace que la tradición del carnaval ya se irrigue al resto de la sociedad.
Claro. Igual es muy bonito lo que pasa siempre con los carnavales en el mundo, y me gusta mucho esa idea, ¿cierto?, de cómo el carnaval termina siendo una sátira y también termina siendo la instancia en que todos pueden ser a lo que la sociedad no te permite ser. También hay, me hace sentido hoy en día con la cultura drag, por ejemplo, ¿cierto?, de llevar a la sátira ciertas expresiones desde lo que la sociedad no te permite. En muchos países uno va viendo esa idea, ¿cierto?, de ser quien pueda ser y burlarte también de los que te oprimen.
Sí, pues ahí en los carnavales a lo largo de la historia en todo el mundo han sido como este espacio de dar vuelta a la tortilla, de cierta así manera, es. Por el tiempo que dura el carnaval, ¿no? Es donde las jerarquías se van a la punta del cerro, y donde el más bajo de los estatus puede estar bailando con el más alto de los estatus y siendo parte de la misma fiesta.
Así es. Y de hecho, bueno, estos carnavales hay expresiones en otros países. Alguien nos contaba también que en Londres hay un carnaval que es de las poblaciones afro y caribeñas que viven en Londres, y que la gente que es de ahí, porque además es un carnaval que se hace en barrios más cuicos de Londres, se esconde y no participa, y todos los demás hacen lo que quieren y bailan y se expresan en todas sus formas.
Sí, pues es muy rica toda esta vertiente. En el caso de Trinidad también es muy particular, porque cuando disminuye la población, la mano de obra esclavizada, también los ingleses empiezan a traer gente bajo la figura de lo que se denominó culíes, que eran gente, mano de obra entre comillas libre, pero que se les pagaba muy poco, prácticamente techo y comida. Y esos venían de países como la India o como China, donde había mucha gente que necesitaba irse a trabajar a algún otro lugar, venían pseudo engañados. Entonces esa es la razón por la que llegó mucha gente de India a Trinidad y Tobago durante el siglo XIX fundamentalmente. Entonces también ahí se mezcla no solo esta tradición europea de las élites, después con la incursión de los esclavizados de origen africano, después viene la gente de India y más el cristianismo que hay.
Una mezcla.
Se forma una ensalada, una linda cazuela, un hermoso curanto cultural ahí en estas islas, desarrolla una sonoridad muy particular, muy linda.
De hecho, alguien menciona en el primer bloque, en los audios, que hay mucha influencia india, y yo como, bueno, siempre estoy buscando también el antecedente culinario, además del antecedente musical, estaba buscando justamente cómo era la comida en Trinidad y Tobago, y vi que hay una gran influencia en la comida india, y tienen esta mezcla entre la comida caribeña y la comida india, que se ve deliciosa. Yo no la he probado nunca, pero se ve muy muy buena.
Qué rico. Oye, aprovechemos, estamos escuchando de fondo, hay una cancioncita interpretada por los Steel Drums o Steel Pan.
Así es.
Que nos mencionaban ahí algunas de las personas que comentaban, que tiene una historia muy interesante, no sé si tú quieres que yo te la cuente.
Sí, sí, por favor, dale con esta historia, porque además lo mencionaron por ahí, ¿cierto? Que están estos Steel Pan que se hacen con los tarros de petróleo y los tarros de aceite, y que justamente es un sonido que nos suena un poquito familiar, ¿cierto? Uno ha escuchado este sonido antes, particularmente hay que mencionar ahí el soundtrack de La Sirenita, que perpetuó en toda nuestra generación, que canta este tema bajo el mar con estos instrumentos. Pero ¿de dónde vienen estos instrumentos?
Sí, bueno, resulta que también a la gente que había venido como esclavizado desde África les prohibían sus instrumentos musicales, entonces como que había una cultura de estar buscando instrumentos y golpear todo lo que fuera posible. Y como a principios del siglo XX sucede que estaba poniendo muy de moda en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, que los basureros eran el tambor de moda. Y hay un muchachito que tenía 13, 14 años, que tenía, él dice, un tambor muy ordinario. Entonces como que todo el mundo se burlaba de él. y no sé, se le rompió o se le perdió en algún momento y tuvo que buscarse otro. Por esos días él ve a un intérprete de tambor desarrollar una melodía en un tambor. En este tiempo los tambores tenían como una guatita hacia arriba.
Ajá.
Y este cabrito fue a su casa a buscar trastes, cosas en los que poder hacerse un tambor, y le empezó a martillar el tambor y empezó a hundir esta capa. Entonces pasó de ser un instrumento convexo a uno cóncavo.
Ajá.
Y en esos martillazos le empezó a encontrar la afinación.
Claro, fue creando las distintas notas ahí al martillar el tamborcito.
Claro, esto paralelamente se estaba desarrollando la industria petrolera en Trinidad, que hace poco se había descubierto el yacimiento petrolífero. Entonces empezaron a acumularse una cantidad de tarros impresionante. Entonces esta gente que andaba percutiendo todo empezó a utilizar estos tarros, y como que ya después le dieron una forma más definitiva, los cortaban, los martillaban y le producían esta afinación. Y esto se empezó a esparcir mucho por toda España, a tal punto que el gobierno encontró favorable que la gente se estuviera dedicando a la música, innovando. Y a este muchachito del que hablábamos, cuyo nombre era Eli Manet, le dieron una beca para irse a estudiar a Gran Bretaña. Todavía era
colonia.
Colonia en ese tiempo, Trinidad y Tobago. Y estudió música, estudió sonido. Y con ese conocimiento vuelve a Trinidad y Tobago y empieza a mejorar su instrumento, el steel drum, el steel pan, también a conformar bandas, steel bands se les denomina, donde empezaron a generar una familia de distintos, o sea, de distintos estilos, empezaron a generar los más altos, más agudos, los medios, y empezaron a familiarizarlos y se agruparon en agrupaciones enormes.
Y que pasaron a ser parte importante del carnaval, ¿cierto? Estas grandes bandas, como grandes bandas de bronce, en vez de eso, grandes bandas de steel pan. Y que a mí me es una historia también nuevamente que confluye con otras historias que uno ve, ¿cierto? Como desde ciertos grupos en que se les prohíbe la música o simplemente no tienen acceso a estos recursos para la música, terminan inventándose los instrumentos musicales con lo que tienen a su alrededor. Es lo bonito también de la historia.
No, es maravilloso también. Bueno, y volviendo un poco como a esta idea del calipso y el carnaval, entroncando, el calipso se conforma como la principal batalla, la principal pelea artística, y ya como en los 50 se establece este concurso de El Monarca del Calipso, que hasta el día de hoy es muy fuerte, ¿no?
Claro, bueno, y el calipso obviamente que ahí entra también con estas conexiones que había con Gran Bretaña, con Estados Unidos, entra con mucha fuerza, lo que mencionamos antes, ¿cierto? No solo entra el calipso, sino que entra mucha de la música caribeña, ya sea por las movidas que se estaban dando de grupos caribeños en Estados Unidos y también por la presencia en el cine de esta cosa exótica, como se puso de moda el caribeño exótico como personaje también en el cine de la época de oro del cine de Hollywood.
Claro, igual como decíamos hace un rato, con toda esta influencia que existe entre las distintas islas, hay un mundo muy rico, pero también es interesante cómo estos sonidos producidos en los países periféricos invaden de cierta manera a los países más importantes. Entonces, el calipso o el street drum en algún momento estuvieron ahí en la mayor de las famas mundiales, siendo que es un paísito pequeñito del que no teníamos mucha información.
Muy, muy pequeñito, exactamente. Oye, bueno, y también mencionaban por ahí en los audios, alguien decía, bueno, yo pensaba que el calipso era de todas estas islas, pero una persona de Trinidad me dijo, no, que el calipso es de Trinidad. Así que un poquito en torno a eso elegimos este tema que justamente apunta a esa pelea de dónde viene el calipso. Y bueno, quería mencionar un poco los personajes también antes de ir a la canción, porque también es parte de esta cultura. Yo encuentro que la cultura del calipso tiene una cosa muy similar como la cultura del hip hop. Desde los nombres que se ponen, desde este orgullo también del origen más humilde, entonces que se ponen nombres como Lord Kitchener, Lord Melody, Mike D. Sparrow.
Esta tradición un poco de batallar ahí, ¿quién es el más apto, digamos, en las artes?
¿Quién es el más chorizo también? De hecho, ellos también con orgullo cantan con su acento, que obviamente que es este como inglés mal hablado, y es parte también de la cultura que se sostiene después en lo que vamos a ver en los próximos bloques. Entonces, bueno, con toda esta fascinación por el calipso, vamos a ir a esta canción que nos aclara de dónde viene el calipso. Una canción que se llama Trinidad es la tierra del calipso, por si a alguien le quedaba la duda, y es un tema de Roaring Lion, el león rugiente, como pueden ver ahí los nombres que se ponen los calypsonians. Vamos con eso y después seguimos con más datitos.
Interested to know where calypso originated. People are interested
to know where calypso originated. Some say it came from Cuba, some said British Guiana. Some contend seriously it was sung by Moses crossing the Red Sea. But I told them, no, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. No, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. It was a serious contention that was causing some real confusion. Some said it's Japanese or the folk song of ancient Chinese. A fellow said he is certain Delilah used to sing calypso to Sam. One said he heard when Nero was burning Rome, he sung calypso. But I told him, no, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. No, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. One said that in India they sung calypso when charming cobra. Another said that Elijah sung a calypso in the chariot of fire. They argued with one another, trying to find out the owner. They mention every country, all but the land of La Trinity. But I told them, no, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. No, no, oh no, Trinidad is the land of calypso.
Tobago, me acuerdo que también compiten un montón en la Olimpiada. Creo que son los de camiseta roja.
Los trinitarios son conocidos por carreras de velocidad. De hecho, recuerdo un velocista, Ato Bolton, corría 100 y 200 metros, creo que en Atlanta 96, y sacó, creo, medalla de bronce. También es famoso un jugador de fútbol de Trinidad y Tobago, Dwight York. Famoso porque Trinidad y Tobago, nadie lo conoce por el fútbol, pero Dwight York era seco y jugaba en la Premier League en Inglaterra, jugaba en el Manchester United. Hacía dupla con Andy Cole arriba, los dos negros eran secos, jugaban súper bien. Y de hecho, era tan bueno que Trinidad y Tobago fue un mundial. Obviamente dieron la cacha, pero fueron un mundial, nunca más han estado ni cerca.
Con esos datos queremos hacer una mención especial al ruso que no, que se pasó. Qué manera de saber de deporte este hombre. Sácate un dato.
Es una enciclopedia esta persona.
Impresionante. Siempre el deporte es una de las cosas que nos permite reconocer las Olimpiadas, los mundiales, a lo que está pasando en distintos países. Así que siempre hay referencias desde ahí hacia los países que vamos explorando. En el bloque anterior habíamos estado hablando de cómo los indios fueron influenciando, y creo que lo que estamos escuchando ahora y lo que vamos a comentar a continuación es como el mejor ejemplo de este mix que se fue dando entre la música india y la que ya venía dándose ahí con el calipso, ¿no?
Claro, ahí suceden cosas que van coincidiendo. Por un lado, la importantísima migración de la gente de India. Eran muchas personas, la verdad.
Muchísimas.
No era posible tampoco que ellos fueran absorbidos sencillamente por el resto, porque era mucha gente. Entonces también sucede que hacia finales de la década de los 50, principios de los 60, venía de capa caída ya el calipso a nivel mundial. Y por otro lado estaba el ascenso del reggae, uh-huh, como una fama bastante creciente. Entonces los músicos de calipso fundamentalmente empezaron un poco a preocuparse hacia dónde dirigir lo nuevo, porque ya el calipso como que iba para abajo. Uh-huh. Existe un señor que se hacía llamar Lord Shorty, que tiene como la intención así explícitamente y claramente de vincular estas tradiciones culturales de la isla, que son la india, la africana, más las particularidades de la localidad. Uh-huh. y empezó con este concepto, a elaborar el concepto de Soul of Calypso, que se denomina Soca.
El Soca.
Y donde inaugura todo un mundo nuevo desde entonces, que se va a expandir hacia muchas sonoridades.
Y de hecho, esta persona, Lord Shorty, tenía también, empezó a acuñar este concepto del Endless Vibration, como de la vibración sin fin, que también venía por justamente la fuerza que iba tomando estos ritmos en el carnaval, y como que él quería como que fuese una vibración sin fin, este sonido como el loop, que también tiene que ver con el ánimo de los carnavales, ¿cierto? De estar como con esta energía infinita y no parar, día y noche.
Sí, pues ahí se va alimentando, porque lo que sucede también, más allá de que él quiera haber inventado un género, es que el soca, como idea, como concepto general, va tomando un lugar cada vez más preponderante en el carnaval. Uh-huh. Entonces ya después, ya no solo son los calypsonians los que están en combate, sino que la música soca, con sus distintas variantes, empieza a ocupar cada vez más el carnaval de una manera muy importante.
De hecho, ahí cabe mencionar que en el carnaval también hay un bloque que es el bloque indio, que tocan ritmos explícitos del norte de India, ni siquiera la mezcla, sino que van tocando, por ejemplo, este triangulito que se escucha,
claro,
muy presente en el ritmo soca, viene de las manifestaciones en el carnaval de las músicas indias.
Sí, pues, entonces este muchachito de Lord Shorty incorpora, por ejemplo, explícitamente ya elementos, instrumentos propios de la música india, uh-huh, como son el dholak, un tamborcito que se toca por los dos costados, el tablas, que es muy famoso de la música de India, uh-huh, el dantal, que es esta especie de triángulo, que en realidad parece más bien como una espada larga, y uh-huh, no es tan chiquitito el instrumento, pero suena como lo que nosotros conocemos como el triángulo, este sonido metálico constante.
No había visto el instrumento, la verdad, no averigué cuál era, solo que el sonido me llama la atención y que yo pensaba que sonaban como un triángulo. ¿Cómo se llaman, dijiste?
Dantal, D-H-A-N-T-A-L, dantal.
Ajá.
Y el mandolín también, otro de los instrumentos que sonaba harto en India, hizo esta mezcla. Como podemos escuchar, que hace una referencia explícita a la tradición india, pero también recoge elementos del calipso, sobre todo en la parte más melódica. Uh-huh. Melódicamente se parecen bastante a las melodías de los calipsos anteriores. Uh-huh. Este canto medio alegre y bien reconocible.
Claro.
Pero por otro lado va ganando en mucha densidad, sobre todo en cuanto a las percusiones. Las percusiones empiezan a llenar casi todo y se empiezan a extender también, porque mayoritariamente el calipso dura 2, 3, 4 minutos, en cambio ya las canciones de soca empiezan a extenderse también. Esta misma que estamos escuchando dura como 8 minutos.
Así es. De hecho, bueno, hay harto análisis respecto a lo que es el soca, porque, bueno, vamos a ir viendo después que el soca evoluciona en muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son como los elementos que hacen que algo sea soca? Y son justamente los que mencionas. Esta melodía como muy alegre del calipso. A diferencia del calipso, tiene menos líricas. En el fondo se repite una frase más que nada. Y mucho más rápida. Esa es la otra característica, que el ritmo que era el del calipso lo aceleraron un montón.
Claro, y ahí también en el soca se manifiesta mucho esto que se da desde un principio en la tradición cultural y musical de Trinidad, que tiene estas dos vertientes, donde por un lado tienes esta vertiente donde se te habla de los problemas sociales o de denuncia, de la situación de la condición material, política, digamos, y por otro lado también tienen un sector más picaresco, que está más relacionado a la sexualidad o a la sensualidad en su contexto mayor, así como un instrumento a través de los cuales cierto grupo han podido expresar esa sensualidad. Entonces como que ahí se van abriendo un poco estos dos caminos en el soca.
Así es.
Tú estuviste investigando también respecto a estos cambios que empiezan a existir en la música.
Sí, y de hecho, bueno, hay, como te decía, hay mucha discusión de qué es lo que se entiende por soca o quién lo inventó, porque la primera discusión es si efectivamente Lord Shorty se puede decir que inventó el soca o no, con su tema que vamos a escuchar después, Indrani. El tema ahí es que él inventa esto, pero ahí el soca no entra inmediatamente cuando él empieza a hacer estas transformaciones, sino que hubo quienes todavía se quedaron en el calipso tradicional, pero hubo quienes empezaron a experimentar y hubo todo tipo de experimentos. Hubo experimentos con mezclas más funky, con mezclas con el high life que venía desde África. De hecho, hay un tema que fue muy muy famoso, fue un tremendo hit, que es Sugar Boom Boom de Lord Kitchener, que aceleró los ritmos y los mezcló con high life. Y el otro gran hit fue Hot 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 de Arrow, que en realidad no son de Trinidad o de Montserrat, pero que también fue un hitazo mundial en su momento y que también tenía más mezclas con el funky. Entonces, lo que se habla es que durante los años, a principios de los 70, estaba tomando forma el calipso, perdón, el soca, y el soca ya explota a fines de los 70, y en los 80 el soca invade el carnaval. O sea, el carnaval es prácticamente soca, porque tenía este ritmo que es muy, muy carnavalesco.
Sí, pues es que también se va adaptando un poco a las nuevas necesidades estéticas, qué sé yo. O sea, también uno en la medida en que va conociendo las culturas o los grupos humanos, también se termina dando cuenta que las cosas en estado puro tampoco son muy posibles o no duran mucho. Pues siempre tienen que estar mucho en contacto con cómo se mueven en la sociedad.
Bueno, ¿y con qué tema vamos a ir entonces? El que hemos estado comentando.
Vamos a ir entonces con este señor que en este momento se llamaba Lord Shorty, porque después se cambió el nombre, se transformó ahí al rastafarismo e inventó otros géneros. Pero en este momento se llamaba Lord Shorty, con la canción que muchos dicen inauguró el género del soca y que lleva por título Indrani.
But have no fear, she is real trouble. When she come from Villacoo, drink she rum, sing she Indian chew. I'm in misery, I ain't no award in Hindi. If you hear she, but I feel she too old for that. But the emphasis on the word Lelo to me seem to consist some suggestivity. She religious and always clean. It's obvious she wouldn't be obscene. Lord is puzzling. Yeah, next song in Trani to sing. People hear she you want, I would like to know, must be important for you to behave so. She follow beta beta, bani bani awela, screaming off she head and insist I get she bani in bed. Even here she
y el sonido que tengo asociado a este país es cuando el presentador de Miss Universo decía Trinidad and Tobago.
Trinidad y Tobago me parece que fue uno de los países que llegó a la semifinal o a la final de Miss Universo 1987, me parece, donde estuvo Chechi Boloco.
Participaba en los concursos de belleza de Miss Universo y Miss Mundo, siempre como aquí viene Trinidad y Tobago. Me imagino que donde está ubicado es un lugar paradisíaco donde está el mar Caribe, así que el agua debe ser casi transparente, tibia, un lugar muy bonito. Me imagino porque es un grupo de islas también. Está esa y creo que cerca está la isla Margarita. Son todas partes de ese archipiélago, que por lo que he escuchado son lugares así espectaculares.
Una vez vi un programa en el que hablaban de Trinidad y Tobago porque era un lugar súper importante para estudiar los efectos del cambio climático sobre los corales. Porque Trinidad y Tobago, como está más como hacia el Atlántico, es el primer lugar al que llegan como las arenas del Sahara, cuando en que los vientos transportan mucha arena del Sahara hacia el Caribe. Y esa arena se deposita como sobre los bosques y los fertiliza, pero y sobre el agua, pero cuando es demasiada genera como enfermedades sobre los corales o algo así. Entonces, como con el cambio climático hay más de esas tormentas de arena, en Trinidad y Tobago estaban estudiando cómo eso afectaba a los corales.
Bueno, estamos de vuelta en Viajecitos, nuestro segundo viajecito, en este caso en las lindas, al parecer lindas playas de Trinidad y Tobago. Qué bien la gente de los audios. Debo confesarte, Pachi, que a mí me fascina esta parte. Podrá salir peor o mejor el programa, pero en realidad escuchar a la gente lo que sabe, nutrirse ahí de distintas amigues, amigos, ahí es fantástico. Me fascina.
Sí, y de hecho la historia esta de los corales es manso dato. Bueno, además obviamente que las islas en general son quienes están más afectado y estudiando temas de cambio climático. ¿Y qué decir del dato de la reina de belleza?
Sí, mira, a mí me llamó la atención que tanta gente recordara a la reina de belleza y tengo un par de cosas para decir. Uno, la primera mujer afrodescendiente que fue Miss Universo en el año 1977 es de Trinidad y Tobago. La señora se llama todavía Janelle Comisión y después fue activista política, se dedicó a otras cosas también. Al parecer tienen una tradición de participar en concursos de belleza bien potente. Tal vez tendrá relación un poco con que están al lado de Venezuela, que también son muy buenos para ese tipo de competencias.
Es una gran industria de Miss Universos y Miss Mundos.
Sí, heavy. Y respecto a las playitas, volvemos a esta canción de Juan Luis Guerra, ¿no? Que uno se imagina bailando calipso en la arena.
Tomando sol.
Tomando sol.
Es la imagen del paraíso.
Nota al pie, el Callao, el lugar que hace referencia a la canción esa, es en Venezuela y es un lugar muy influenciado por esta tradición del calipso.
Muy bien, bueno, y ya que estamos hablando de concursos de belleza, ese tipo de cosas, vamos a entrar al bloque pop, porque creo que es muy difícil hablar de Trinidad y Tobago y saltarse toda la historia pop y la influencia que ha tenido en la música bailable, en el perreo hoy en día, donde es un elemento muy 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 importante, así que vamos a ir ahí algunas veces al lado pop de Trinidad y Tobago. Pero sí, antes de eso hay que mencionar, y lo que estábamos escuchando al principio de este bloque, volvemos a las influencias indias, que las habíamos mencionado, que son muy muy importantes, y dentro de las influencias indias está lo que es la música chutney. La música chutney sí no es solo de Trinidad y Tobago, se refiere a todas las músicas bailables que se generaron con las influencias indias en el Caribe. Pero el rey del chutney, autodenominado rey del chutney, que es Sandar Popó, quien era el que estábamos escuchando recién, es de Trinidad y Tobago. Bueno, lo que estábamos escuchando antes es un ritmo que es muy muy bailable con toda esta influencia del calipso, pero que ya las melodías, la línea melódica es claramente india, o sea, es la sonoridad viene de las escalas, ¿cierto?, que se usan en India, que en realidad no sé yo cuáles son las escalas, pero uno lo reconoce como un sonido de India, ¿no?
Claro, es que más allá de las notas en particular que utilicen, hay toda una sonoridad que remite al lugar de donde se están produciendo. Uh-huh. Tengo entendido que la música india, y ahí también manifiesto mi ignorancia, pero se organiza de una manera muy distinta respecto a lo que nosotros conocemos, porque en la música occidental existen como mínimo un semitón, como la unidad mínima posible. En cambio, en la música de India se establecen medidas aún más pequeñas, como cuartos de tono, entonces la cantidad de notas se multiplica, son 70 y algo, creo.
Bueno, y ahí con todas estas influencias de India, o sea, lo que habíamos dicho, lo que hizo rico al soca fue que el soca finalmente fue una mezcla de ritmos afro, high life, chutney, de estas melodías indias, y se fueron todas mezclando, y el soca es por lo tanto finalmente un género que evoluciona mucho a lo largo del tiempo. Si uno escucha el soca de los 70, el de los 80, el de los 90 y el de hoy, hay muchas evoluciones que se van dando, porque además es música carnavalera, entonces obviamente va adoptando los ritmos que la gente está bailando en esa época.
Te quería contar un poco el comentario que había hecho en el bloque anterior sobre Lord Shorty. Él se alejó, digamos, del soca y manifestó públicamente su decepción porque el soca había estado tomando esta vertiente de la música más picaresca y más sexual. Entonces él, como en una bola más espiritual, se transforma al rastafarismo y se cambia el nombre a Ras Shorty Eye. No sé, pero digamos que también un poco por esta vertiente del soca que se hace mucho más bailable, más pop.
Que es muy común, ¿cierto? Gente que se aleja de ciertos estilos musicales, no voy a mencionar como quiénes, por ejemplo, por el hecho de ser estilos que están más relativos al pop, a lo que se escucha en las masas, ¿cachai? Y a lo que también atrae a una industria musical, por supuesto. Entonces, bueno, en esta historia de cómo se fue desarrollando el carnaval y cómo el soca va siendo el personaje principal del carnaval, es que empiezan a darse un montón de mezclas, muchas de las cuales también siempre sacaron hits, y cómo también la industria se fue absorbiendo. Entonces, bueno, tenemos varios ritmos. Uno es el chutney de por sí, que es esta cosa más mezcla de calipso con los ritmos indios. Está el chutney soca, que es como lo que estábamos escuchando recién, en que ya es Kenneth Salik, que va manteniendo el ritmo, tiene sonoridades más pop, pero la melodía sigue siendo una melodía de India. Está el power soca. El power soca es muy muy famoso y es parte muy importante del soca hoy. Hay un hit famoso que es Follow the Leader, que ese es un soca, es un power soca.
Imposible olvidar ese ritmo.
Sonó en todas las fiestas de los años 90, y eso fue lo que pasaba con el soca en ese tiempo. Y está el raga o groovy soca, que ya empieza a mezclarse con el dancehall jamaicano. Y obviamente que ya al mezclarse con el dancehall jamaicano, empieza a mezclarse con estos sonidos más asociados o al ragamuffin y ya después al reggaetón, es cierto que es este sonido del perreo. Entonces hoy en realidad lo que suena en el soca es una mezcla entre un perreo, dancehall, a veces más reggaetón, a veces más dancehall, pero con este ritmo indio, con esta influencia india, con este sonido que te decía como el triangulito, esta aceleración, ese tipo de cosas.
Sí, mira, creo haber leído que también esta mezcla, este giro hacia la digitalización que va adquiriendo gran parte del soca, esto también llama la atención en India e incluso se utilizan algunas músicas de soca o de algunas mezclas del soca, al menos en producciones de Bollywood.
Exactamente, de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque cuando yo estuve escuchando algunas listas soca de música contemporánea, había músicos indios, o sea, ni siquiera eran de Trinidad. Entonces, al parecer, esta influencia de pop chutney soca se fue de ida y de vuelta entre India y el Caribe.
Qué bacán.
E incluso, bueno, el soca obviamente ya ha sido apropiado como un sonido pop del Caribe, no solo de Trinidad, y existen otras ramas del soca como el Bashment soca, que es un soca ya de Barbados, que tiene unos videos con unos twerking, unos perreos, pero que, por Dios, que me encantaría tener esa posibilidad de mover el culo de esa forma, de verse fascinante.
Infartante.
Entonces, bueno, hoy en día ya hay cantantes pop bastante reconocidos, está Machel Montano, Bungie Garland, Denis Belfon como grandes exponentes de esto que es lo más pop. Muchos de ellos usan todo el tiempo el término wine, que es un ritmo que significa, es una forma de bailar en el carnaval. Cuando gritan wine o cuando hablan del wine, es un grito que se hace en el carnaval para que la gente empiece a bailar moviendo la cintura en círculos. Entonces ellos hablan del wine y del jump, como instrucciones que se dan en el carnaval. Entonces, bueno, ¿con qué vamos a ir ahora? Este descubrimiento para mí fue fascinante, porque hay alguien que no mencionamos en el bloque que hablamos de Calypso, que es Calypso Rose.
Calypso Rose.
Calypso Rose es una exponente de los años dorados del calipso y que hoy en día es una viejita muy adorable, que fue como un poco, digamos, redescubierta por Manu Chao, y Manu Chao empezó a hacer algunas mezclas con ella. Entonces Calypso Rose tiene unos temas así como medios entre electrónicos y calipso. Luego empezaron a tomar los otros productores de música electrónica y hacer estas mezclas de cosas calipso, siempre como con este estilo muy Manu Chao, una sonoridad muy Manu Chao. Pero ya después Calypso Rose empezó a colaborar con más gente y tiene esta colaboración que yo encuentro que es como el mejor ejemplo de todo lo que estamos hablando. Es un tema que se llama Baila Mami y que Calypso Rose lo toca junto con cantantes de soca que tiene influencias de música electrónica, y que tiene influencia chutney, en un ritmo que es para perrear hasta el suelo y la dignidad hacia el cielo, como dicen las amigas, fascinante. Entonces, yo creo que para mí esta canción fue tremendo descubrimiento, porque es la mezcla de todo lo que hemos dicho a lo largo de todos los bloques, de toda esta mezcla que se da en Trinidad y Tobago, para mí está sintetizada en esta canción.
Ok, entonces no podemos esperar más y vamos en este momento a escuchar a Calypso Rose con la canción Baila Mami.
Lo único que sé es que desde Punto Fijo en Venezuela se ve Trinidad y Tobago, que la gente viajaba ya para cambiar dólares.
Una vez conocí a una persona de ahí y su nombre era Naila.
Lo que yo sé de Trinidad y Tobago, que existe un aderezo para licores que se llama Amargo de Angostura. Y como la producción de esa cosa, se hace ahí.
La leyenda de Trinidad y Tobago, que eran dos islas caribeñas que estaban separadas y frecuentemente había un fenómeno climático entre medio, que era una neblina muy espesa. Hasta que un día llegó el huracán Evo, así se llamaba, el huracán Evo creo que se llamaba, y despejó esa neblina. Entonces Trinidad y Tobago, ambas islas, se miraron y se enamoraron y se juntaron. Y ahí nació Trinidad y Tobago.
Bueno, estamos de vuelta con el último bloque y estábamos con la última serie de curiosidades sobre Trinidad y Tobago. Curiosidades varias, más una mentirita por ahí, porque el amigo que mandó ese último audio confesó que al no saber nada de Trinidad y Tobago, terminó inventando él esta leyenda de Trinidad y Tobago.
Ah, no, estaba blufeando entonces.
Blufeando, totalmente. Falsa.
Pero qué imaginación, me encanta. Probablemente nuestros auditores y auditores, auditoras y auditores, son mucho más imaginativos que nosotros. Ellos deberían estar aquí
haciendo este programa. Así que no sé, ¿tienes algún otro datito curioso? Yo solo tenía el de la comida.
En este bloque salieron un par de comentarios en relación a Venezuela. Como decíamos, está muy cerquita de Venezuela. Una amiga ahí contaba que desde Venezuela se ve la isla de Trinidad y Tobago y viceversa, evidentemente.
Desde Punto Fijo, que es el pueblo que ella se refería que se ve al otro lado.
Claro, creo que son 8 kilómetros de distancia. Ayer te daría donde mi mamá y son 10 kilómetros, entonces podría haber llegado a Trinidad si es que hubiese estado en Punto Fijo.
Pedaleando.
Claro, pero también si viene una isla de habla inglesa, está muy cerquita ahí, entonces también hay una influencia mutua hacia Venezuela, que es de tradición más hispánica, se sabe, ¿no? Entonces hay música que parece ser venezolana, pero también se cultiva en Trinidad. Y estamos hablando del parranga, que viene del vocablo español parranda. Y también se produce como esta dinámica de participación en círculo donde está sonando un cuatro, maracas, y se está cantando una canción en español, medio chamullado el español porque las personas que lo cantan no hablan español. Pero se parece mucho al joropo.
Ah, buena.
Y una de las curiosidades del parang es que usan un instrumento que a mí me llamó muchísimo la atención, que se llama el box bass. El bajo de caja, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ah, eso no lo ubico para nada.
Utilizaban una de estos baúles grandes donde se trasladaba té y le hicieron dos hoyitos y por uno de esos agujeros metieron un fierro y el fierro está unido a una cuerda que también va a la caja. Entonces el intérprete tiene que poner su pie sobre la caja y estirar, tirar, digamos, jalar el fierrito para que la cuerda se tense y se destense. Y eso es un bajo.
Algo muy complejo.
Es muy sencillo igual, pero me parece fascinante.
¿Y qué estábamos escuchando recién, Lancelot Lane? Que es para dar un poquito de pie a lo que queríamos comentar en este bloque final, ¿no?
Lancelot Lane, uno de los más importantes músicos desde principios de los 70, uh-huh. Que fue sindicado como el creador o uno de los creadores de la música rapso.
Rapso. Que también viene un poco de la palabra soca, que y soca viene de calipso. Es chistoso cómo va evolucionando la misma palabra. Calipso, soca, rapso.
Sí, ahí hay mezclas para todos lados, pues eso es lo interesante también, ¿no? Como pudieron distinguir tal vez con este nuevo grupo que está sonando, Anthony Joseph, se produce una mezcla ya entre la ya mezclada sonoridad soca con otra influencia que muchos han identificado como el rap o el hip hop, ¿no? Pero también hay algunas precisiones que hacer porque básicamente lo que hace el movimiento rapso es reivindicar nuevamente este rol de las chantuels que cantaban originalmente a causas sociales también. Y básicamente también reivindica y ponen en escena nuevamente la poética propia de la participación en los carnavales. Entonces, más que la influencia del hip hop, en realidad es más bien la poesía que a través de la tradición carnavalera había estado perviviendo, digamos, en la cultura trinitense y que se empieza a mezclar con este soca y también posteriormente ya con hip hop.
De hecho, a quien estamos escuchando ahora, Anthony Joseph, él dice que él no hace hip hop, él recita sobre las canciones, que es, si uno escucha lo que está haciendo, toma sonoridades y recita sobre ellas.
Claro, que igual de cierta manera está relacionado. El hip hop de cierta manera es una especie de estar recitando sobre la música más contemporánea que nace en Estados Unidos, en los suburbios, ¿no? Entonces el rapso no es una manifestación trinitense del hip hop, sino más bien es como en Trinidad esta poesía de origen africano va saliendo a la luz.
Exactamente.
Mezclándolo también con una sonoridad, como se escuchan ahí también los steel pan de fondo, más las mezclas del soca que incluyen tanto lo africano como lo indio, van generando esta sonoridad muy particular.
Y con una intención de también retomar la idea de hablar de política y de hablar de forma contestataria a distintas cosas que están sucediendo en el mundo.
Sí, pues ahí también una de las características de este movimiento. Estamos hablando de un contexto de mucho descontento social, de varias huelgas y motines, que por supuesto están cruzadas por el conflicto racial y social de pobreza, digamos. Entonces, hacia los 60 había un clima de agitación social bien importante y empiezan a crecer las organizaciones sindicales y también este movimiento como más de política desde la música empieza a tener un relato en particular con esos movimientos. Entonces existen ahí Lancelot Lane, que es como el primero que empieza a involucrar estos nuevos ritmos y también a ser explícito en el mensaje político. Otro de los importantes sería Brothers Resistance, que lo vamos a escuchar. Cheryl Byron, que también es considerada la madre del rapso. Lamentablemente no encontré un registro musical del rapso de ella.
Hay muy poquitos registros de rapso.
Ella no es cantante particularmente, ella es bailarina, estudió danza, estuvo ahí enseñando en Estados Unidos, se ganó becas varias, pero es una de las performances más importantes en cuanto al impacto que tuvo el rapso. Ella fue de las primeras en cantar rapso en una tienda de calipso, que son estos puestos que están en medio del carnaval, ¿no? Y al principio eso no le gustó a la gente, pero ya después empezó a pegar mucho más.
De hecho, creo que cabe mencionar que el rapso no tiene esta fuerza, esta masividad que tiene el soca y el calipso. Es un género del cual incluso cuesta un poco encontrar música, cuesta encontrar a su representante. A mí me lo mencionaste tú, que habías descubierto este género cuando estábamos hablando de este programa, y yo empecé a buscar por mi cuenta y fue difícil llegar a música, a registros de música de distintas personas. Finalmente yo llegué a Anthony Joseph, que es uno de los representantes más contemporáneos, pero de los que son los clásicos hay cosas súper súper puntuales, son algunos discos de recopilación. No es como el soca y el calipso que encuentras pero por todas partes, me refiero.
Es que igual de una u otra manera fue creciendo como hacia los márgenes, ¿no? Entonces también la producción musical tuvo sus dificultades, también fueron perseguidos parte de estos grupos, como Brothers Resistance tenían un estudio de grabación y cosas y fue la policía y los allanó porque ya estaban siendo demasiado peligrosos. Entonces hacia afuera no hay tanto registro.
Exactamente.
Pero sí, hacia adentro, en esos momentos, en los 70s, 80s, generó mucho revuelo, sobre todo también tomando esta identidad de lo negro como símbolo de la autodeterminación, parecido a lo que hace la religión Rastafari, que reivindica esa identidad cultural a partir de la cual luchar por la libertad. Entonces también tuvo un impacto bien importante hacia adentro, pero no sé si tanto hacia afuera.
Y que también venía un poco de la influencia desde el rol político de la música que se venía dando por el afrobeat. O sea, de hecho también esta que estábamos escuchando recién tiene influencias de afrobeat. Tiene una mezcla como afrobeat con calipso y sobre lo cual se va recitando, se va haciendo como la parte más poética.
Claro, en un contexto en el que el mundo entero, las luchas, ya sea de liberación nacional de las colonias o de socialismos a lo largo de todo el mundo, está ebulliendo por todos lados también. Entonces, este rol tan político que tiene el rapso es muy particular también de este periodo.
Bueno, y antes de ir al tema rapso que vamos a poner para finalizar, para despedirnos, vamos a hacer las despedidas correspondientes. Primero que todo, sepan dónde pueden encontrarnos.
¿Dónde pueden encontrarnos, Pachi?
¿Dónde pueden encontrarnos? A Viajecitos, ustedes pueden escucharlo dependiendo de la plataforma que nos estén escuchando en este momento. Sepan que también pueden encontrarnos en Podomatic. Con la versión completa, con todas las canciones, por favor, si nos están escuchando en otra plataforma, los invitamos a escucharnos en Podomatic, donde pueden escuchar la versión completa. En Spotify y en YouTube, la versión que está un poquito más acortada y con menos presencia de las canciones. Y siempre está una playlist en Spotify que los invitamos a escuchar. Todas las canciones que estamos escuchando de fondo están en una playlist que va a estar enlazada a todas estas cosas en la web eljardindelpulpo.cl, a quien, como siempre, agradecemos por darnos esta plataforma.
Muchas gracias al Jardín del Pulpo por permitir que nuestras voces lleguen a vuestros oídos.
Y también adelanto, los invitamos desde ya a ir mandándonos sus audios y colaboraciones para el capítulo 3. ¿Que a dónde vamos a viajar en el capítulo 3?
Viajecitos número 3 se dirige a el lugar denominado Sri Lanka.
Sri Lanka. Así, para allá nos vamos el próximo episodio. Así que desde ya, si quieren mandarnos todo aquello que sepan sobre Sri Lanka,
o que ignoren,
conozco algunas personas que algo saben al respecto, por favor mándenos los audios a través de, pueden contestarnos por audios en Instagram, en WhatsApp, por donde ustedes quieran, búsquennos. Así que bueno, ¿con qué vamos a ir entonces ahora, Oscar, antes de despedirnos? O sea, para despedirnos.
Agradezco igual que Pachi a quienes han llegado hasta este punto de este podcast y ojalá lo hayan disfrutado. Nosotros lo estamos disfrutando mucho también y nos enriquecimos mucho de vuestras retribuciones.
Nos encanta hacer este programa.
Ojalá a ustedes les encante también, si no, bueno, no sabemos.
Ojalá les encante a ustedes.
Vamos con Brother Resistance, precisamente uno de los más emblemáticos músicos y grupos de rapso, en los 80 sobre todo, con una canción que se llama Children of Soweto, y que cuenta la historia, hace relación con una matanza muy terrible en el barrio de Soweto en Johannesburgo, en la época del apartheid en Sudáfrica. Children of Soweto. Vamos a escucharlo y nos encontramos en el próximo capítulo de Viajecitos. Chao, Pachi.
Chao, chao.
Yeah, I stand in pain, soaking to the bone in the rain of apartheid blows, as blood stain the Soweto skyline. And any way you turn, them racists dambling with the gun. No way to run for the innocent one under the bloody Soweto skyline. So shoot if you're shooting still, shoot if you're shooting still. But apartheid bullet can't blast away the reality of the black man crying for freedom. Shoot if you're shooting still, shoot if you're shooting still. But apartheid bullet can't blast away the reality of the black man crying for freedom. Shoot if you're shooting still, shoot if you're shooting still. But you can't blast the truth from out of the mouths of the babes and the sucklings. Why? Because my children, them anointed, till the cup run it over with love, flowing out in the heat of the Soweto street, ready for the time appointed to deal with this racist madness. So shoot if you're shooting still, shoot if you're shooting still. But apartheid bullet can't kill, fire in the youth man heart for freedom. Shoot if you're shooting still, shoot if you're shooting still. But apartheid bullet can't kill, fire in the youth man heart for freedom. So it better you kill I am done. Because I go never run, I go never run. When I'm fighting for my rights and my justice, fighting to be a man in this madness. For I is an innocent child, I is an innocent child, crying violence, violence as my only defense. So come with me, I tell you come with me. Cause we flinging big stones of truth, freedom flinging big stone, nation building big stone, mashing apartheid people of space and breaking window panes of racist illusion. So shoot if you're shooting still, shoot if you're shooting still. But apartheid bullet can't kill, the fire in the youth man heart for freedom. Shoot if you're shooting still, shoot if you're shooting still. But apartheid bullet can't kill, the fire in the youth man heart for freedom. A young and a strong, a soul in this racist storm. So shoot if you're shooting still, shoot if you're shooting still. But apartheid bullet can't kill the heartbeat of history, the heartbeat of history. Children, children, today's lesson: Africa must be free, must be free. Man, love.